Bien, buenos días a todos y muchas gracias por cubrir un día más la información referente al incendio de Jarilla. En este momento ya están quemadas 16.000 hectáreas, 160 kilómetros de perímetro y varias dificultades que han ocurrido a lo largo de la noche. La noche ha sido muy complicada, ha sido incluso de gravedad para determinados trabajos de algunos grupos que tenemos en ciertos sectores, que lo han pasado mal y afortunadamente no ha ocurrido nada, podría haber ocurrido, afortunadamente no lo ha hecho, y por tanto en ese sentido alegrarnos de que todos los efectivos en este momento estén bien y no hayan sufrido las consecuencias de la virulencia de un fuego que no se esperaba en esta noche, pero que las condiciones meteorológicas de viento han hecho que en definitiva haya sorprendido esa voracidad, esa ferocidad, perdón, del fuego en determinados puntos. Me refiero concretamente a esa línea de defensa que se trazó en Hervás para que se sitúen en el mapa y que saltó, y pudieron ver desde la misma autovía esas llamas de metros de altitud y que cogió de sorpresa a todo el mundo. No voy a negarlo ni voy a andar con infantilismo en este sentido, como vengo repitiendo una y otra vez, y nos preocupa también la parte de la línea de defensa en torno a Jerte, ese avance hacia la garganta de los Púos y de la Beceda, que ha pasado por arriba, pero que en definitiva puede bajar, puede hacer ese efecto chimenea que nos complicaría mucho más la cosa. En el CECOPI hemos acordado mantener todas las zonas evacuadas que teníamos hasta ahora. Recuerdo, zona periurbana de Hervás y las casas aisladas de Tornavacas, Navaconcejo, Jerte y Cabezuela del Valle. Hemos dado también un preaviso a la localidad de La Garganta para que estén con su maleta hecha, sus enseres y los que ellos consideren como elementos de primera necesidad, por si a lo largo de la mañana del día de hoy hubiera que evacuar la localidad de La Garganta. No es algo que descartemos, ya está organizado el dispositivo de evacuación de manera preventiva y por tanto se activará o no en función de la evolución de las llamas. Nos preocupa también el humo que pueda sobreponerse en la localidad de Hervás. No descartamos tampoco un confinamiento de la misma a lo largo de la mañana con esa recomendación de cierre de puertas y ventanas, pero en todo caso con una vida normal, siempre y cuando las condiciones de humo lo permitieran. No hay que alarmar en este sentido, pero tampoco lo descartamos. No descartamos tampoco medidas en torno a la localidad de Tornavacas, también por cuestiones de humo, no tanto por el avance que supusieran las llamas. Si veis a lo largo de los últimos días, de los últimos dos días, ayer sobre todo, el avance en el número de hectáreas va de 500 en 500 con la información. Eso supone que se haya contenido ese avance de manera rápida que se venía produciendo los días anteriores, y que en estos momentos no podamos dar mejores noticias porque las dos líneas de trabajo son absolutamente inaccesibles y por tanto única y exclusivamente puede hacerse a través de medios aéreos y no por tierra. Lo que están haciendo los efectivos desde tierra es hacer labores de repaso, labores de refresco. Lo están haciendo todos los medios que tenemos del resto de comunidades autónomas. También lo van a hacer hoy el contingente de Alemania, que va a trabajar en la zona sur, que ya se nos ha olvidado, pero que puso en un brete a la localidad de Plasencia en ese avance por Valcorchero y que obligó a dividir medios. Vamos a concentrarlos ahí y van a hacer esas tareas de repaso y de refresco. Hay todavía puntos calientes que con este viento que estamos viendo hoy supondrían una complicación que no queremos tener en este incendio. Por tanto, las gracias también a todos ellos, porque a pesar de que inicialmente pueda entenderse que no están haciendo una tarea de lucha contra el fuego los demás efectivos, hacen una tarea importantísima para permitir a los miembros del Infoes que luchen directamente contra las llamas y que los medios aéreos se concentren única y exclusivamente en esas dos líneas, la referente a Hervás, la referente a Jerte, y que se centren en esas tareas de extinción desde el aire. Vamos a tener más de 460 efectivos en el día de hoy. Vamos a tener también 25 medios aéreos, 7 maquinarias pesadas, 24 unidades de bomberos forestales. Es decir, tenemos una gran carga de trabajo, una gran carga de personal en este momento, y vamos a intentar a lo largo del día dar mejores noticias. Ayer fue un día clave, fue el primer día de lucha contra el fuego, no de defensa. Hoy ya es el segundo y yo creo que va a dar buenos resultados, si las condiciones permiten a estos 25 medios aéreos enfocarse en esas dos líneas, atacarlas y que podamos dar mejores noticias a lo largo del día.
¿Cuál es el perímetro sobre el que están trabajando los medios de extinción en cuanto al número de hectáreas?
El número de hectáreas son 16.000 hectáreas, 160. Se trabaja sobre todas, no podemos descuidar ninguna, puesto que cualquier descuido implicaría la reactivación del incendio. De hecho, se producen reactivaciones de las que es imposible informar, son numerosas a lo largo del día, pero sí quiero que sepa todo el mundo que hay reactivaciones puntuales en la práctica mayoría de los sectores. Y por tanto, también la labor de vigilancia que hace el Ejército, con esas 20 patrullas, el Ejército de Tierra, la labor de vigilancia que hace también las agrupaciones de protección civil, de voluntarios, que tienen nuestro respeto y nuestra consideración, y que en cuanto lo ven, llaman, aunque ellos van provistos de ciertos medios para poderlo atacar, pequeños conatos, en cuanto se complica llaman y van los medios de extinción. En definitiva, es que esto es un dispositivo global, desde los voluntarios hasta la profesionalización, todos a una luchando contra las llamas. Y como digo, este modelo de gestión de la emergencia de todas las administraciones, con una coordinación absoluta, incluso entre países, Portugal, Alemania, República Checa, Eslovaquia, es lo nunca visto, y por tanto el pueblo extremeño va a estar agradecido y reconociendo el trabajo que se ha hecho por parte de todas las comunidades autónomas y de los países a los que ha aludido sin duda alguna durante muchísimo tiempo, y sobre todo en esta zona en la cual es de un orgullo enorme ir a visitarla cada día, tanto por la mañana como por la tarde, y en lugar de encontrar lamentos, lo que encontramos son agradecimientos y reconocimientos. Sin duda alguna, el pueblo extremeño es un pueblo que, por su propia historia, que es de sufrimiento, que es en muchos casos de tener que emigrar, de tener que abandonar su lugar para irse a buscar otro lugar mejor, eso está en nuestro ADN, el reconocer y el agradecer. Y por eso, un día más, aquí, en este puesto de mando avanzado, reconocer y agradecer, como tiene el pueblo extremeño en su propia historia, que es la de reconocer y agradecer.
Consejero, le quería preguntar por la situación, concretamente la garganta de los papúos, si ha avanzado el fuego por allí, en qué situación se encuentran los pilones, que ya sabe usted que para nosotros es
fundamental. Ha pasado por arriba, no obstante, las llamas hacen carreras hacia un lado, hacia otro. Hay reactivaciones y, por tanto, de hecho se puede ver cuando cae la noche cómo no sigue una dirección concreta, sino que hace recorridos abajo y arriba. Se ha quedado arriba y existe trabajo desde esa parte de abajo con los efectivos, abajo de lo que es la cuerda, para que no pueda bajar a los pilones ni a la garganta de los papús. Pero no descartamos nada tampoco, se está trabajando para eso, y yo tengo la confianza en todos los efectivos para que eso no ocurra. No es que pueda decir que tenga un 100% de convencimiento, porque estamos a expensas de todas las condiciones meteorológicas, pero llevan dos días conteniéndolo muy bien, y hay que felicitarles por ello.
En cuanto a las temperaturas, rachas de viento para hoy, consejero.
Rachas de viento muy, muy importante, más de lo que quisiéramos nosotros, y las temperaturas sí nos han dado un respiro, 13 grados durante esta madrugada. A pesar de esos 13 grados, las llamas eran de metros de altitud, y ahora hemos tenido 17 al amanecer, y a lo largo del día no va a llegar a los 30 grados. Eso nos da un respiro. La humedad ha subido al 70% durante la noche, todavía mantiene un poco la humedad. Eso ha permitido que las 500 hectáreas en 500 hectáreas y no vayamos a algo más. Pero el viento nos va a dificultar, sin duda alguna, hoy la tarea muchísimo, muchísimo.
¿En general se puede ser optimista o qué mensaje se da? ¿Optimista o no optimista?
Hoy hay que ser realista. Y esa realidad de condiciones meteorológicas de viento nos lleva a no poder hablar hoy de tanto optimismo, sí de confianza en que el trabajo de los efectivos supere y se sobreponga a esas condiciones meteorológicas.
En cuanto a la garganta, quería saber, por favor, cuántos habitantes tiene y dónde se alojarían en el caso que tengan que salir de sus casas.
El alojamiento será igualmente la Bombonera en Plasencia. Está el dispositivo preparado, no se desmontó y por tanto permanece a la espera. En cuanto a los habitantes, desconozco en este momento cuántos están en la localidad en este momento, si hay población flotante. Es algo que ahora hablaremos con la alcaldesa, que nos da información. No obstante, sí está hecho ya todo el listado de personas vulnerables. Las hay con Alzheimer, las hay con Parkinson, las hay que están en una cama. Todas están identificadas una a una, y por tanto la felicitación también al 112 y a Protección Civil por adelantarse horas a una evacuación que permite que, como habéis visto, no haya altercados, no haya nerviosismo. Todo el mundo, en cuestión de 15 minutos, se hizo la evacuación de Rebollar. Eso solo es posible por la ayuda también de los alcaldes, por la ayuda de todo el mundo en este sentido a comunicar, y a vosotros fundamentalmente que estáis aportando mucha tranquilidad, mucha credibilidad también y mucha objetividad en un mundo ahora mismo de bulos, de intereses y de cuestiones que deben quedar ajenas a una emergencia. Estáis siendo ejemplo y también os doy las gracias.
Una última cuestión. Ayer, no sé si es así, se pudo poner en peligro la vida de gente que estaba trabajando en la extinción de incendio porque hubo gente que otra vez irresponsablemente volvió a sus viviendas en el entorno del Valle del Jerte. Por favor, ¿nos puede contar qué ocurrió?
Así es, y mira, voy a contar algo que puede asustar y puede no ser muy comprendido por los que lo han hecho, porque no hay que señalar a nadie, evidentemente. Esto simplemente es una llamada a la responsabilidad. En la tarde-noche de ayer, mientras los efectivos trabajaban en la zona de Jerte, hubo personas que entraron a sus propiedades de cerezo para quemar las malas hierbas de los cerezos y tenerlos limpios por si el fuego bajaba. ¿Esto qué supuso? Que parte de nuestros efectivos quedaran atrapados entre la línea de fuego superior y la línea de fuego inferior, que es la de los cerezos. No hubo peligrosidad como tal cierta, porque evidentemente no se complicó la cosa. Pero si se complica, si el fuego que hacen de manera voluntaria los cerezos para mantenerlos limpios con todo el afán y con toda la intención de protegerlos, y por supuesto que yo los entiendo, los comprendo y empatizo con ellos, pero colocan a los efectivos en una situación de peligrosidad absoluta. Si la cuestión se complica, tenemos a los efectivos atrapados justo en un sándwich, entre la línea superior, que es el fuego natural, y la línea inferior, que es el fuego provocado para limpiar esos cerezos. Por tanto, un llamamiento a la responsabilidad. No podemos ir por libre, no podemos intentar ahora acciones que deberían haberse hecho antes de que tengamos este fuego aquí. Por lo tanto, no pongamos en peligro a quienes precisamente nos están protegiendo en este momento. Yo entiendo perfectamente que todos queramos en este momento salvar nuestro cerezo. Yo también lo haría, haría todo lo posible, pero nunca quedando atrapado al personal del Infoes en un sándwich entre el fuego superior y el fuego inferior. Cualquier acción hay que consultarla, hay que acompañarles además en condiciones de seguridad y hay que aprobarlas desde este puesto de mando avanzado. Llevamos ya 9 días. Y no hemos tenido que lamentar ninguna vida humana. Vamos a intentar terminar todo, que eso es lo más importante, lo que no tiene recuperación y lo que no tiene vuelta atrás. Todo se puede solucionar en la vida, menos la muerte. Y por tanto, vamos a ser todos conscientes de esta cuestión, entendiéndolos, por supuesto, y estando a su lado. Pero creo que no es el momento de colocar a los efectivos en una situación de absoluta peligrosidad en este momento.
¿Se han solicitado más medios aéreos?
Nosotros tenemos hecha una solicitud desde el principio que es conocida, que está registrada de manera oficial. En torno a esa solicitud de 20 medios aéreos, 10 ligeros, 10 anfibios, se van mandando y nos van ofreciendo a medida que va viendo disponible. Hoy se trasladan de Baleares también un medio aéreo. Por tanto, es una petición, digamos, abierta a la disponibilidad en cada momento. Ojalá y tuviéramos aquí hoy 35. Son 25 y son los que tienen que ser en este momento. Menos de eso, evidentemente, no podríamos luchar en esas dos líneas que son inaccesibles a pie y que además hay incluso paredes verticales, me refiero al Pinanjarro, en las cuales es imposible acceder si no es por un medio aéreo.